Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Sé que el mensaje de esta tarde va a ser de mucha bendición para la vida de todos los que estamos acá, y por eso yo le decía hace un par de minutos que es importante la actitud con la que usted llega a la casa del Señor. Si usted solo viene a cumplir, hermano, pues le digo que así como viene, así se va a ir. Pero si usted viene con un corazón receptible, si usted viene esperando que Dios hable, hermano, no lo dude, porque Dios así lo hará. Abra su Biblia en Jeremías, ahí donde tuvimos la lectura, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, y ahí tenga lo que ya vamos a leerlo. En lo que va el año, hermanos, si usted se da cuenta, llevamos 20 días de haber iniciado el año 2019. 20 días que ya tuvimos la oportunidad de estar recibiendo consejerías y de poder darnos cuenta que muchos comenzamos mal el año. Escuché un testimonio de un caso de una familia de acá de la iglesia que el primero de enero de este año, hermanos, manejando, yendo de un lado para otro, la policía los detuvo. Al detenerlos, les quitó el vehículo, iniciando el año, con problemas ya. Otra familia me comentaba de que les habían dado la noticia en estos días de enfermedades graves y que eso los tenía un poco desestabilizados. Otros, pensando en la separación, matrimonios pensando en separación. Es allí donde, en medio de todos estos problemas y de todas estas situaciones que le llegan a la vida a uno, que en este tiempo tendemos a hacernos las preguntas como: ¿Dios me dará mi milagro? ¿Dios me responderá este año lo que le pedí en el 2018? ¿Estoy preparado para lo que venga en el año? La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, yo no quiero mandar más desinflado. Si usted viene con problemas, mi intención no es mandarlo más desinflado para su casa, emocionalmente. Porque es cierto, van a haber problemas. Se van a poner cosas difíciles. Sí, van a haber cosas difíciles. Pero hay algo que yo quiero regalarle a usted en esta tarde, y es que Dios dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Yo veo a los papás cuando traen a sus hijos, a Jóvenes en Victoria, o veo a los padres cuando andan este día domingo detrás de sus hijos que están en pre-teens, y veo cómo los padres tienen buenos deseos para sus hijos. Y los padres, si usted les pregunta, ¿y usted qué quiere que su hijo sea cuando sea grande? Hay padres que dicen: yo quisiera que mi hijo fuera médico, yo quisiera que mi hijo fuera abogado, yo quisiera que mi hija fuera doctora, otros policías, y así comienzan a decirme los buenos deseos que tienen como padre para sus hijos. Cuando Dios dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, son deseos de Dios para sus hijos, son deseos buenos. Ahora la pregunta es: ¿y entonces por qué las cosas se salen de las manos para los cristianos? Cuando usted como padre tiene buenos deseos para sus hijos, iglesia, eso no exime que su hijo cuando vaya a la escuela tenga malas amistades. Eso no exime que si usted tiene buenos deseos para sus hijos, eso no exime que sus hijos pueden caer en vicios. El hecho que usted tenga buenos deseos para sus hijos no exime que sus hijos puedan tener una enfermedad terminal o un accidente. Y no podemos como iglesia venir y decirle a Dios, Señor, se te salió de las manos. Porque los buenos deseos que usted tiene para sus hijos, ahí están. Dios tiene buenos deseos para nosotros, amén. Pero Él también nos recuerda a nosotros, su iglesia, que en este mundo tendréis aflicción. Los buenos deseos de Dios ahí están. Él quiere que nos vaya bien, Él quiere que prosperemos, Él quiere que salgamos adelante. Pero iglesia, recuerden que hay cosas que se van a salir de las manos. No podemos venir y decir al Señor, Señor, si tú eres mi padre e hiciste que ese carro de la policía me detuviera el primero de enero y me quitaran mi carro y me pusieran un ticket, Señor. La pregunta es, ¿y a cuánto iba de velocidad? Señor, ¿y por qué permitiste que mis hijos anden con esos muchachos que andan en drogas, Señor? Si tú sabes que como padre yo te oro, Señor. Sí, Él recibe la oración, pero al final tu hijo decide cuáles son las amistades de él. ¡Ay, Señor, pero mira, fíjate que apareció un vagabundo, apareció un tipo malo y comenzó a disparar y a mi hijo le cayó un disparo! ¿Por qué permitiste eso, Señor? ¿Y quién mandó a su hijo que anduviera en un lugar tan peligroso? No podemos venir y echarle la culpa al Señor de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor. Dios dice, iglesia, porque yo sé los pensamientos que tengo. Hermano, esta es una afirmación de parte de Dios. Él está diciendo, yo Dios, yo sé lo que tengo para ustedes. Si usted se da cuenta, y yo se lo mencioné a usted, el título del capítulo 29, ¿qué dice? Carta de Jeremías a los cautivos. Carta de Jeremías a los cautivos. En ese momento el pueblo de Dios estaba detenido, estaba cautivo en las manos del rey de Babilonia. Aparentemente toda esperanza se había perdido. Aparentemente no había solución. Pero Dios, que conoce el corazón de sus hijos, les manda una carta y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Si usted cree, hermano, si usted está en la zozobra pensando, ¿y qué va a pasar este año 2019? Porque el 2018 llegaron tantas desgracias, ¿y ahora qué va a venir? Hermano, Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Por eso, hermanos, rápidamente quiero hablar de cuatro bendiciones que conlleva confiar en Dios. Cuatro bendiciones que conlleva confiar en Dios. Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio, ¿qué dice iglesia? Ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El primer punto, la primera bendición que conlleva confiar en Dios es que Él va a suplir todo lo que necesitemos nosotros. Y cuando hablo de todo lo que necesitamos, hermano, por favor, abra paréntesis, necesitamos. No los gustitos que están de más, amén. Ahora, si usted se puede ir a Hawái, pues, y eso ya está aparte, pues, gloria a Dios, va. Si usted puede comprar un carro y le sale, pues, 2, 3 carros, pues, gloria a Dios. Pero estoy hablando de lo que necesitamos. de lo que necesitamos. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermano, está bien cuando llega la prueba a su vida. Está bien cuando llega el desánimo. Está bien, hermano. Somos seres humanos. Las malas noticias van a llegar. El problema es quedarse con la mala noticia. El problema es quedarse con aquello que a usted le dijeron y usted lo agarró y se lo tomó a pecho y dijo, no, pues estoy en problemas. En Colombia fueron 21 muertos y 68 heridos por el coche bomba que pusieron. ¿Ayer fue eso? El jueves. Y en México, 79 muertos por la explosión de gas. Comenzando el año. Vaya a darle consuelo a la familia, hermano. Desgracias van a pasar. Van a haber desgracias. Pero nosotros tenemos que recordar que si Dios no escatimonia a su propio hijo, Él no se lo reservó, Él no lo guardó y dijo, bueno, aquí tengo a Jesús, voy a mandar al ángel Gabriel a que vaya Él a pagar el precio, o voy a mandar a un querubín. No, Él no lo escatimó, Él dijo, bueno, lo más preciado que yo tengo, lo único que está aquí para poder pagar el precio del pecado en el mundo es Jesús. Y si Él no se lo atesoró como suyo propio por usted y por mí, no dude que Dios le va a contestar, iglesia. No dude que Dios escucha su oración. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19, si me regala la versión NBI, por favor. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo. Hermano, aquí en Vancouver, usted se mira unas preciosuras de aves. He visto águilas, he visto halcones. ¡Qué precioso usted! Un día estábamos por la casa de mi hermano David, fuimos al parque, al lago que se hace hielo, y recuerdo que ese día estaban ahí unos patos, en un pedacito donde no se había hecho hielo el agua, y apareció, vi que los patos salieron, pero hecho un cohete usted, ¡fum!, rápido. ¿Qué? ¿Si se fueron porque vieron que un águila andaba por ahí? Precioso los aves que hay aquí. Dice la palabra del Señor, si alimenta a las aves del cielo, si viste los campos, mucho más nosotros que valemos la sangre de su hijo amado. Hermano, usted podrá terminar sin trabajo quizás este año, como me lo contaba un hermano, que la buena noticia que le dio su jefe no es que le iba a aumentar de salario, sino que ya a partir de enero ya no lo necesitaban. Tal vez usted va a comenzar sin trabajo, tal vez las cosas se van a complicar en su negocio, pero recuerde algo, si Dios alimenta a las aves, se preocupa por las aves, si viste los campos, mucho más usted y yo, que valemos la sangre de su único Hijo Jesucristo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan. Por eso, querida iglesia, uno de los nombres que Dios tiene es el Señor proveerá, Jehová Jiré. Génesis 22:14. Ay, pastor, pero usted no sabe las aflicciones que tengo. Hermano, recuerde, el Señor proveerá. Ay, pastor, pero yo no encuentro trabajo. El Señor proveerá. Ay, pastor, pero yo ya llevo meses, estoy afligido. El Señor proveerá. Génesis 22:14 dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Usted sabe lo que sucedió en ese momento. Usted sabe que estaba Abraham por entregar a su hijo en sacrificio. lo más preciado que tenía Abraham, su hijo. Y en ese momento, cuando él ya estaba siendo obediente, se escucha esa voz del cielo que le dice: Abraham, detenete. Detenete, ya vimos que tu fe es grande. Ya se vio que tú le crees a Dios. La pregunta es, ¿le creemos nosotros a Dios? ¿Sabemos que Dios nos va a sacar adelante? No importa lo que venga este año, iglesia. Por eso el título de este mensaje se llama Confiando en Dios ante las adversidades, ante los problemas. Este es el lugar que Dios ha preparado, iglesia. Este es el lugar para que uno venga y retome las fuerzas, las baterías, para seguir adelante. Porque aunque se ponga difícil, tenemos a un Dios que todo lo puede. La segunda bendición que conlleva confiar en Dios es que Él prometió estar con nosotros. Una de las mentiras que yo sí le tengo miedo a usted, que el diablo es experto, es cuando le comienza a poner a usted de que usted está solo. Ay, hermano. Porque cada vez que hay una cacería, cada vez que usted mira estos canales de Animal Planet y todo esto, y cuando usted ve cómo los leones, hermano, cómo los leones son tan inteligentes a la hora de cazar. Estaba viendo también un día de estos cómo unos lobos acá en Alaska, iban como 20 lobos, hermano. Y en eso vieron que aparecieron una gran manada, yo no sé si se llaman búfalos o cómo se llaman estos que parecen como que fueran toros, pero son muy peludos, búfalos, bisontes, bueno, búfalo, bisontes. Y venían una manada como de 10, 20. Y los lobos se fueron detrás de ellos, comenzaron a correr, los bisontes, ustedes comenzaron a correr de un lado para otro, y lograron dejar a uno solo. Todos se fueron. Y se quedó aquel solo, usted queriéndose, tiraba patadas para un lado a los lobos, y en eso los lobos lograron casi ponerlo de rodillas al pobre animal. El animal llorando, ya su sonido ya era bien feo, ya de lástima usted. Y de repente aparece otro bisonte y le termina de pegar al que ya estaba ahí casi muerto. Se lo sirvió en bandeja de plata a los lobos para que lo comieran. Satanás es así. Satanás, él sabe cómo somos nosotros. Él nos ha estudiado y sabe que con medio problema que llega, usted ya comienza a comerse las uñas. Y ya comienza usted, ¿y el Señor? ¿Y a dónde está Dios? Y siento que Dios no me escucha. Y tocan la puerta y usted dice, ¡ay, ya malas noticias! Ya quizás viene otra, ya viene el dueño de la casa a decir que me salga quizás. ¡Ay, Señor! Y las desgracias, y las desgracias. Y Satanás te quiere hacer creer que estamos solos. Pero Dios en su palabra nos reafirma, nos confirma que Él va a estar con nosotros siempre. Sin importar. Dice Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, del 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué dice el 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay problema, hermano, que Dios va a decir, uy, ese problema que le llegó al hermano, uy, mejor me voy. No, no, ese no lo puedo resolver. Ay, no, ese problema, esa enfermedad que llegó a tu vida, yo no la puedo resolver y Dios se va. Ay, ese problema de familia, esa enfermedad terminal, Dios se va. Hermana y hermano, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Y que si no hay ni enfermedad, que si no hay problema, que si no hay desgracia que nos pueda separar del amor de Dios, es porque Él va a estar con nosotros siempre. Siempre. No le preste oído a lo que dice Satanás. No le preste oído. Y tampoco le preste oído a la gente tóxica, hermano. Hay gente que en lugar de apoyarlo a uno y de motivarlo y darle palabra y darle versículos para que usted salga adelante, lo que le terminan de decir es, yo te veo bien chueco, le dicen. Te veo peor de lo que estás, le dicen. Y uno esperando que le digan a uno, y no tenés versículos para motivarme vos. Así me dan ganas de tirarme más y por la línea del tren. Cuidado con la gente tóxica. Porque hay mucha gente que es así como el bisonte, que vio que su compañero estaba siendo comido por esos lobos, y en lugar, yo cuando vi, hermanos, la toma, esa escena, que sale el bisonte detrás, yo dije, se va a pasar llevando unos 3 lobos, dije yo, para que se vayan, para a rescatarlo. Ingrato ese bisonte, ojalá se lo hagan en barbacoa él también. Le pegó al otro porque así se lo comían a él y los demás se escapaban. Dios prometió estar con nosotros por los siglos de los siglos. Cuando usted se siente mal, cuando usted sienta que Dios no lo escucha, cuando usted sienta que sus oraciones no están siendo recibidas, hermano, Dios está ahí con usted, tomando atención. Él ha visto sus lágrimas, Él ha visto sus preocupaciones, Él es su Padre. Si dice que envió a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, iglesia? Yo les he contado en otras ocasiones que, estando como de 5 años, una infección grande, les conté, me había dañado los oídos, y como con el pasar del tiempo nos dimos cuenta, cuando ya podíamos ir donde un doctor, y el doctor me revisó y vio que había como una pequeña operación. Y para en aquella época, hermano, allá por los años 80, no había pues la tecnología que hay ahora en mi país, en El Salvador. Y este doctor le dijo a mi mamá, mire, yo veo que usted quizás llevó a su hijo a Estados Unidos a que lo operaran de los oídos por la infección. Y mi mamá, entre risa y llanto, le dijo, mire, doctor, yo lo que he hecho es orar a Dios con fe. Y Dios sanó a mi hijo de los oídos. Pero mi mamá, pues lo que yo le quiero contar no es la sanación de mis oídos, sino lo que le quiero contar es de no prestar atención a lo que dices, a las mentiras del enemigo. Recuerdo que mi mamá, en su sabiduría de tantos años en el Evangelio, ella me dijo esto. Cada vez que te duelan los oídos, porque yo llegaba así al año, a los 2 años, le decía, fíjese que me siento como que me duelen. Y ella me decía esto, esas son mentiras del enemigo, porque a vos Dios ya te sanó. Y yo lo tomaba, hermano, era un niño, pero que hasta el día de ahora yo tomo esas palabras y yo le digo, cada vez que a mí me duelen, yo le digo, a mí Dios ya me sanó. A mí Dios ya me sanó. Cada vez que Satanás quiera poner esa duda, cada vez que Satanás quiera mandarte mensajeros del mal, hermanos tóxicos, en lugar de recibir todo eso, hermano, usted repita y dígale al Señor, Señor, tú prometiste estar conmigo siempre. Tú, si te despojaste de lo más preciado que era tu hijo, ¿cómo no nos vas a dar todas las demás cosas, Señor? Porque Él prometió, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otro de los nombres que tiene nuestro Señor Todopoderoso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 23. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Por si usted quiere, mire, porque el milagro, hermano, no está en que usted repita. Usted sabe que las oraciones repetitivas no. El milagro está en que usted sepa, que usted reconozca que Dios está con usted. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es. Y entonces, cuando llegue la duda, cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta sola, recuerde, Emmanuel, Dios con nosotros. La tercera bendición que conlleva confiar en Dios es que Él tiene el control de todo, iglesia. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá quiero detenerme un poco. Cuando hablamos de que Dios tiene el control de todo, iglesia, no debemos de caer en culpar a Dios de las desgracias que nos llegan a nosotros. Porque mucha gente en el caminar cristiano se ha ido de las iglesias, ha perdido la fe, porque culparon a Dios por la enfermedad, porque culparon a Dios porque sus matrimonios se divorciaron, porque culparon a Dios porque pasó una desgracia grande. Hermanos, el hecho que Dios tenga el control no quiere decir que Él va a detener la mano de la persona que te va a apuntar con la pistola. ¿Por qué, pastor? Porque Dios también está esperando que esa persona en su juicio pueda determinar si jala o no jala del gatillo. Pero no podemos venir y culpar a Dios por todas las desgracias que a usted le pasaron. Mujeres, hombres, que le echan la culpa a Dios porque sus hogares, sus matrimonios no funcionaron. Y cuando uno les pregunta en las consejerías, y le preguntaste a Dios si Él era el esposo que tenía, y le oraste a Dios si era la esposa que Dios te tenía, solo hacen, pues la verdad que no, pastor. Y ahora, 20 años después, 10 años después, venimos a decirle, Señor, pero la mujer que tú me diste, el hombre que tú me diste. Y Dios dice, ¿y cuándo me preguntaste a mí si la tomaste como novia? Y ni me preguntaste. Te fuiste porque te gustaba, porque era bonita. Te fuiste porque era atractivo. Pero aquellos que llevamos años casados, hermano, sabemos que la belleza se acaba. Sabemos que las cosas comienzan a cambiar. Y si estuviéramos en una relación solo por la belleza, hermano, todo mundo nos hubiéramos divorciado ya. Solo Brad Pitt y la Angelina estuvieran juntos. Pero hasta ellos se aburrieron ya. No podemos venir a echarle la culpa a Dios. Dios tiene el control. Amén. Porque dice, pero aquí viene lo que yo le quiero dejar a usted. El hecho, hermano, que usted le ha ido mal. El hecho que usted tomó malas decisiones. Porque mire, hay gente que se resiente con Dios hasta porque su empresa le va mal. Porque hicieron alianzas con gente que no creían en Dios. Pero como Dios es Dios, hermano. Y esto es lo lindo de todo. Ahora, lo que le voy a decir no justifica que usted siga cometiendo errores. Porque el hecho que Él tenga el control quiere decir que usted como hijo debe de preguntarle todo. Señor, ¿y me conviene? ¿Ese trabajo que quiero aplicar me conviene? ¿Y esa mujer y ese hombre que quiero, me conviene, Señor? Todo. Porque los hijos de Dios debemos de confiar en Él. Pero lo que yo les quiero decir es que mire lo que dice Romanos 8:28. y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas antes de meterme al seminario a estudiar teología, yo estaba bien cómodo en una oficina. Era una oficina de energía eléctrica en mi país y yo estaba cómodo. Ganaba bien, tenía lo que quería, tenía carro. Estaba bien, pues yo estaba bien, ganaba bien. Cómodo. Ya iba a la iglesia. Yo me congregaba. Y habían amigos que ya me invitaban a ir a servir a los ministerios. Y yo estaba cómodo. Y de repente, hermano, llegó la noticia. Usted sabe que en las empresas rápido, ¿cómo comienza el chambre, va? Por aquí, por allá, por allá. Y de repente llegan a decir, dicen que van a comenzar a quitar gente en la empresa. Y yo dije, no, hombre, yo, ¿qué? Okay, van a quitar a los que ya tienen años de estar aquí, porque, pues sí, son los que más les pagan. Ellos, los que más tiempo tienen, ganaban un gran salario. Y los que acabamos de entrar, pues teníamos poco. Hermano, y allá por octubre me van llegando a mí con la noticia. Señor, miau, le tenemos una buena noticia. Usted ha sido uno de los elegidos que va a ir de la empresa. Hermano, yo me fui mal para la casa. Yo ese día iba, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora? Tengo que pagar esto, estas deudas, estos compromisos. ¿Y ahora cómo les ayudo a mis papás? Y había sacado esto en la Curazao, aquellos que saben de El Salvador saben. ¡Ay, Señor! Hermano, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que somos hijos de Dios. El siguiente día me acordé que me habían invitado en iglesia, en el Taber Central, a ganar alma. Y me voy. Y desde ese día, hasta el día que me fui para Francia, yo permanecí en el Taber. Ahí me gradué de pastor. Ahí me contrataron. Ahí estuve en los ministerios que estuve. En el momento que a mí me despidieron, iba para la casa moco tendido. No entendía. Ahora yo le puedo decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios no ha perdido el control. Cuando usted toma malas decisiones, yo me imagino que Dios está ahora así viéndolo a uno. Y yo, ya se va a ir a dar en los dientes, mira. Espérate. Y como no le oramos, Dios lo está, como papá, él es papá. Y está viendo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, va. Allá, cuando nos fuimos a dar contra la pared y nos quedamos sin dientes, Dios dice, hoy tu mala decisión, yo la voy a convertir en bendición. No con esto le estoy diciendo, vaya y tenga una vida liberal. Cometa los errores que quiera. No, le estoy diciendo que si usted cometió malas decisiones, si han llegado malas noticias a su vida, Dios la va a convertir en bendición. Porque Él dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Dios no ha perdido el control. No podemos, por eso le decía yo, no podemos culpar a Dios de las desgracias. Ay, déjelo, Dios tiene la solución. Él tiene la solución para su empresa. Él tiene la solución para su enfermedad. Él tiene la solución para todo. Cuando hablamos que todas las cosas ayudan para bien, vemos la soberanía de Dios en medio de la adversidad. Por eso, mis hermanos, cuarto lugar o cuarto punto de confiar en Dios es que podemos ver que su amor es eterno. Porque ya vimos que el primer punto es que Él va a suplir nuestras necesidades. En segundo lugar, vimos que Él va a estar con nosotros siempre. En tercer lugar, vimos que Él tiene el control de todo. Porque cuando alguien te diga, hermano, que has perdido algo, si alguien te abandona a causa del Evangelio, si te echan de tu empresa a causa del Evangelio, si pierdes todo a causa de Cristo, recuerda que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, con esto voy terminando por el tiempo. Dice Primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted cree, querido hermano, que usted está por casualidad, por cosas de la vida, en esta tarde, quiero decirle que usted está súper equivocado. Dios, en el plan que Él tenía desde antes de la fundación, era que usted iba a estar sentado en esta tarde. Él sabía cuál iba a ser su necesidad en esta tarde. Él sabía cuál era su problema en esta tarde. Él sabía hasta la respuesta que le iba a dar a usted. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, la palabra del Señor dice, bendito el varón que confía en Jehová, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cierre sus ojos. Yo no sé cuál desgracia le puede llegar a usted en el año. Yo no sé cuál adversidad le va a tocar la puerta a usted este año. Yo no sé cuál mala noticia le va a llegar y le va a robar la paz. Pero recuerde algo, que confiar en Dios conlleva bendiciones. Por eso su palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará. El capítulo 29 fue la carta de Dios a su pueblo para decirles que tenía pensamientos de paz en medio de ese cautiverio, en medio de ese problema. En el capítulo 30, Dios les promete que lo van a soltar. Hermanos, Dios conoce tu necesidad en esta tarde. Él sabe cómo comenzaste el año. Es más, muchos venimos con problemas desde el 2018, arrastrándolos, esperando que Dios obre en nuestra vida. Pero Dios es tan lindo, tan especial. Él es nuestro Padre. Y Él nos recordó hoy. Él nos recordó hoy que Él va a suplir todas tus necesidades. Él nos recordó hoy que va a estar con nosotros siempre. A pesar que aunque tú te sientas solo, Él está ahí. Él nos recordó que Él tiene el control de todas las cosas. Y nos recordó que nos ha amado con amor eterno. Que si dio a su Hijo, ¿cómo no te va a dar tu salida a tu problema? ¿Cómo no lo va a hacer? Gracias, Señor, porque podemos venir delante de Ti a poner todas nuestras necesidades. Señor, danos la fuerza para seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres quien nos defiende, Señor. Tú eres quien nos guarda. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres Jehová Jiré, el Señor proveerá. Padre, que lo que venga en este año, Señor, podamos tener la fuerza de parte tuya, porque toda nuestra fuerza dice que la vas a dar como el búfalo. esa fuerza viene de ti, Señor. Y por eso estamos reunidos hoy, comenzando el año, pidiéndote por nuestras necesidades. No sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos algo, que tenemos a un Dios que lo puede todo. Y por eso te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia, para poder sobrellevar todo problema y toda carga. Problemas en la casa, problemas en el trabajo. Así oramos también, Señor, por todos los familiares de las personas que perdieron a sus seres allá en Colombia. Dale fortaleza, Señor. Dale fortaleza, Padre, a los familiares de aquellas personas que murieron por la explosión. Estaban en un lugar donde no debían de estar. Pero ¿y su familia qué debe de pagar por las malas decisiones? Gracias, oh Dios, porque tu palabra dice en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y tú nos sustentarás. Gracias. Ahora queremos orar por aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Su palabra dice que no escatimó ni a su propio Hijo por el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Si tú no le has entregado la vida a Cristo, este es el día. Ahí están nuestros hermanos diáconos pasando para hacerte la mejor invitación de tu vida. Que recibas a Cristo como Señor y Salvador. Él quiere que tú tengas la confianza de contar con Él en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, ahí donde estás, ponte de pie. Ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy. El año 2018 fue un año de muchos problemas, pero hoy no quiero estar solo. Hoy quiero contar con tu ayuda. Entrégale tu vida al Señor y ponte de pie ahí donde estás. Permite que Él gobierne tu vida. Esto no es un cambio de iglesia ni de religión. Dios quiere tener una relación contigo. Usted, querido hermano, que nos sintoniza, o amigo, a través de las redes sociales, si usted no le ha entregado su vida, repita conmigo y hagamos esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento, soy pecador. Gracias damos a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Permítenos, Señor, poder atesorar esta palabra y guardarla en nuestro corazón, para cuando llegue el día malo, podamos recordar que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.